Hemos visto el perdón de Dios, aceptando su perdón, perdonándome a mí misma, que no es algo que me toca, que necesito apropiarme del perdón de Dios, mejor dicho. Y ahora perdonando a otros. Anoche vimos por qué a veces es lo más difícil perdonar a otros. Y así como vimos excusas por qué no aceptamos el perdón de Dios en nuestras vidas, vamos a ver excusas por qué no queremos perdonar a otras personas. Y estoy segura que cada uno de ustedes tiene todo su rollo por qué no quieres perdonar a la persona que vino a tu mente al principio de este estudio. Pero vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a encomendar este tiempo al Señor Jesús. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias por este sacramento que te ama, que está aquí sirviéndote y sirviéndonos a nosotros. Bendícelos, Señor, prospéranos para que puedan también seguir con la obra, pero más prospera su alma, para que creciendo en ti puedan proclamar tu palabra. Señor, tú conoces nuestras almas íntimamente, sabes el motivo que nos impide de perdonar a la gente que nos ha lastimado. Ayúdenos a pedirte perdón por esa parte del perdón para con otros, para que saliendo de aquí tengamos nuevos propósitos en nuestras vidas, para estar libres en Cristo, para servirte y mostrar a nuestro mundo que tanto te necesita una vida transformada por tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al final de las 2 horas tenemos una última hora juntas. En esta última hora es donde les voy a dar el examen. Y alguien se puso nerviosa aquí diciendo: Elena nos va a dar un examen, vamos a terminar los estudios. No deben de tener mi examen, deben de tener el examen de Dios que les va a dar saliendo de aquí, que tienen algo que hacer con lo que han aprendido. Pero al final de nuestro tiempo, Dios permitiendo el tiempo, quisiera abrir para testimonios cortos, concisos y al grano, sin incriminar a nadie, pero cortos, de 2-3 minutos, para que cada uno que quisiera compartir lo que Dios te enseñó en esta enseñanza pueda compartirlo. Porque cuando tú compartes lo que Dios te enseñó a ti, muchas veces animas a otras a hacer lo mismo, a ponerlo por obra. Y lo que Dios no hizo conmigo, dándoles el curso, hace contigo compartiendo lo que aprendiste con otra persona. Así que vaya pensando, ¿qué has aprendido? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué tarea tienes saliendo de aquí que puedes decir, quiero hacer eso ahora para animar a otra que también lo haga? ¿Sí me explico? Muy bien. ¿Por qué no perdonamos? Vamos a abrir la Biblia en Romanos 12. Romanos 12, versículo 19. ¿Por qué no perdonamos? Muchas veces, como dice el primero ahí, es por venganza. La pura verdad, venganza. Que paguen por lo que me hicieron, que les cueste, que sufren como me hicieron sufrir. Terrible actitud para un cristiano, ¿verdad? Pero es la verdad. ¿Y qué dice Romanos 12, 19 para atacar esa terrible actitud de venganza? Romanos 12, 19, ¿quién lo tiene? ¿La primera parada? ¿Ya te ha parado? Fuerte.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: ni es la venganza.
Dios sabe pagar mejor que tú, y cuando tú quieres tomar venganza, sufres, y hasta que te pueden meter en la cárcel por lo que haces. Así que es mejor orar: Dios, haz tu justicia, ve por lo que me han hecho, ayúdame a aceptar las cosas según tu voluntad. Pero tú haz tu justicia. David oró así. Él no tomó venganza en sus manos. Cuando alguien le hizo daño, él clamaba a Dios que Dios actuara. Haríamos bien en hacer lo mismo y no tomar venganza nosotros mismos, porque vamos a pagar las consecuencias. Y muchas veces alguien nos hace algo y yo le hago otra. y la persona le hace peor y empiezan los pleitos. Eso es lo que pasa con los narcos hoy en día. Un grupo hace a otro y otro hace peor y así se matan entre sí. Mejor que Dios haga la venganza. Si tú no quieres perdonar porque quieres tomar venganza, arrepiéntete de esa mala actitud, pídele perdón y dile: Dios, mejor tú haz tu justicia en tu tiempo. Otra excusa, egoísmo. Me han lastimado, llegaron a tocar mi orgullo. Es muy parecido como la venganza. Y pueden escribir esas respuestas en los espacios que están en el inciso B, porque no perdonamos. Romanos 12, 20. ¿Otra persona de pie? ¿Quiere leer con voz de mando? Muy bien. Aguas. Es la idea de matarlo con bondad, ¿no? Quieres matar a la persona, pero mátala con bondad. Ámalo más. Nunca te vas a sentir mal por amar, pero te sentirás pésimo si no amas, si haces algo malo. Ah, estás casada con un sapo, te lleva de charco a charco, y Dios te dice: ámalo. Ajá. Nunca te vas a sentir mal por amarlo. Pero cuando tú empiezas a darle lo que tú recibes de él, te sientes horrible. Y más, si tú eres hija de Dios y pagas mal por mal, ¿cómo puedes vencer lo malo? Lo malo se vence, dice en Romanos 12, 21, no seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Una vez la mamá de Eduardo, el niño que cuido, antes de que ella muriera, me habló triste, histérica. Lo habían expulsado de una escuela porque peleó. Y ella dijo: ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo? He intentado todo. Y le dije: ¿has memorizado versículos bíblicos con él? Pues no. Aprende Romanos 12, 21. Y Eduardo memorizó eso. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. No con el mal, no das el tú por tú. Queremos vencer con la paz, no paz, paz. Y eso empezó a cambiar su carácter. En vez de pagar mal por mal, él empezó a dar bien por mal. Y no ha sido expulsado más de escuelas. ¿Quieres corregir a tus hijos? Corrígenles con la palabra. Hace tiempo Eduardo quería jugar con sus amigos. ¡Ay, vamos a hacer un juego, Elena! ¡A ver, éntrale! Vamos a decirles una cosa que no es cierto, bromeando, y luego decimos que no era cierto. Y algo no me caía bien. Y yo dije: no, no creo, pero mira, no soy mamá. Vamos a preguntar a una mamá de la iglesia, a ver qué dice, si ella deja que sus hijos mienten engañando a sus amigos y luego que les dicen la verdad. ¡Cualquier cosa! ¡Ay, reprobé mi examen! Así, cualquier cosa. ¡Ay, no es cierto! Estaba bromeando. No, cualquier cosa, nada más por hacerlo. Pero algo no me caía bien. Y una hermana en la iglesia me enseñó Proverbios 26, 19. Y se lo mostré a Eduardo. Y lo memorizamos. Tal es el hombre que engaña a su amigo. Y luego dice: ciertamente lo hice de broma. Y Eduardo leyó ese versículo, me miró y dijo: touché. No pudo contra la palabra. Ya no engaña a sus amigos de esa manera. Así es que, bueno, muchas veces hacemos las cosas por diferentes motivos. Qué bueno es la palabra de Dios que nos guía, que nos da una clara dirección en nuestras vidas. Como dice el Salmo 32:8. ¿Alguien lo sabe de memoria? Espero que con los versículos que digo les anima a memorizar. Me estaba diciendo eso, que están memorizando 1 de Pedro 1 y 2. 2 de Pedro, 1 de Pedro y 2 de todos los capítulos. ¡Wow! Esas son cosas mayores. Yo, versiculito, ¿no? Pero hay que empezar con algo, ¿no? Muy, muy importante. En Salmo 32:8 dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quieres dirección por tu vida? Él lo dice, yo te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar si me buscas. Busca mi dirección, ¿no? Sobre ti fijaré mis ojos, es su promesa. Qué lindo confiar en Él. Y así no voy a querer tomar venganza en mis manos. No voy a ser egoísta pensando, ay, me han lastimado mi egoísmo, mi orgullo. No, voy a decir, Dios, has permitido eso, tienes un plan soberano para mi vida, aún con las cosas peores que te han pasado, violaciones, golpizas, palabras hirientes, engaños, infidelidad, tú dilo, no, de lo que te haya pasado, Dios, en su soberanía, siempre tiene un plan para moldearnos a la imagen de su Hijo. Y si eso no te hubiera pasado, quizá no serías la mujer que eres hoy en día. No estarías aquí. A lo mejor estarías en malos pasos. Hicieron el estudio de Génesis 37 con José. ¿Alguien ya terminó ese estudio de Génesis 37? ¿Sí? ¿Viste el versículo que es el versículo clave? ¿Por qué pudo perdonar José a sus hermanos y no guardar ese rencor en su corazón? ¿Qué versículo es de Génesis 50? ¿Y qué dice? Ese es el de antes, pero el 20 dice, vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, ¿no? Él preservó a mucha gente, permitiendo que los hermanos lo vendieran y que todas las cosas le sucedieran, porque Dios tenía un plan. ¿Y sabes qué? No has visto el último capítulo de tu vida. No sabes por qué Dios ha permitido lo que has vivido todavía. Dios me permitió tener una mamá alcohólica. ¿Por qué? ¿Por qué viví las cosas que viví de niña, horribles? Porque Dios tenía un plan para usarlo, para moldearme, para hacerme confiar en Él. Si no la hubiera tenido, a lo mejor yo no estaría aquí ahora. ¿Cómo puedo culpar a mi mamá y vivir con odio hacia ella cuando levanto mi vista y digo, Dios, tú lo permitiste y tienes un plan como José hizo? Él no vio a sus hermanos y mira, ya después de la muerte de su papá, ellos estaban nerviosos. Ahora sí nos va a dar. ¿Cuántos años vivieron con esa tensión de que ahora sí nos va a dar? No, él dijo, tranquilos. Dios tenía un plan. Entendí su plan, porque ya vio el último capítulo, pero todavía no lo hemos vivido. Espérate, lo mejor todavía está por venir con el Señor. Otra excusa, ¿por qué no perdonamos? Rebeldía. Rechazo lo que Dios dice. Romanos 8:28, ¿qué dice? Ya lo saben de memoria. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas ayuden para bien. Esto es, los que son llamados conforme a su propósito. Dos requisitos para que todo te ayude para bien. Uno es amar a Dios. ¿Lo amas? Okay. Segundo requisito, seguir su voluntad, los que son llamados conforme a su propósito, o sea, los que siguen su voluntad, obedeces, lo amas, lo obedeces, Él usará todo para bien, pero tienes que amarlo y tienes que obedecerlo, y Él lo usará para tu bien. Tendrá cosas, como dice en 1 Corintios 2:9, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Ni te puedes imaginar si lo amas. Mejor hay que amarlo, hay que obedecerlo y veremos cosas que ni podemos imaginar. Así la chica soltera tiene sus ojos en un sapo y le tratan de corregir. Así pasó con mi sobrina Lily. Tenía sus ojos en un sapo. Él iba a la iglesia, pero la verdad, él la alejó del Señor. Él la introdujo en hacer cosas que jamás hubiera hecho si hubiera obedecido a Dios. Y toda la familia, ya viendo el anillo en su dedo de compromiso, le dijimos: Neely, si tú te casas con él, lo vamos a amar. Pero nadie estamos de acuerdo que él sea el hombre de tu vida. Tienes dos opciones: el camino del hombre o el camino de Dios. Haz lo que quieres. Y dice que el necio tiene que pagar consecuencias y vas a sufrir. O puedes seguir el camino de Dios. Y el que hace caso al consejo es sabio. ¿Cuál camino quieres? Devolvió el anillo. Y ahora ella tiene 3 años felizmente casada con un hombre que ama al Señor y es su pareja. Esperó lo mejor, hizo caso al consejo. No fue rebelde, ¿no? ¿Eres rebelde? ¿No crees que Dios va a usar todo para bien? A lo mejor hay que cambiar la frase y ver: ¿estoy amando a Dios y obedeciéndole? ¿Otra excusa? A lo mejor mi concepto de mí misma está por los suelos. Tengo una imagen propia baja. No me veo como Dios me ve. Y por eso peleo con otras personas para minimizarlos, que no sean tan importantes. A lo mejor alguien va contigo y hay roces y te piden perdón y tú dices: ay, no me interesa. ¿Por qué? ¿Quieres lastimar? ¿No? Hay una chica en mi iglesia que así me trata. Y yo veo que ella tiene su imagen propia por los suelos. Y de alguna forma hay celos ahí de por medio. Si yo la trato como ella me trata, ¿sabe lo que voy a cosechar? Pleito, rebeldía. ¿No? La tengo que matar con bondad. ¿No? Actos de fuego sobre su cabeza. Ámala. Es su cumpleaños, trato de darle un regalo. Trato de siempre ir a saludarla. Y si ella no me devuelve el bien, ese es su problema y oro por ella. Pero ¿qué me toca a mí? Fingir demencia, no la quiero saludar, ¿para qué? ¿No? No. Así lo hacemos y a veces es más fácil. Quizá por eso algunos se sentaron de este lado y otros de este lado, para no tener roces. A veces sucede. Qué triste en la iglesia de Dios que eso puede suceder. Y si tú has sido alguien que has menospreciado a otro para sobresalir tú, arrepiéntete, pide perdón a Dios y ve con esa persona y pídele perdón, porque no es correcto que nos tratemos de esa manera. Es pecado. Y ¿sabes qué? La gente de afuera ve eso y dicen: ¿y esos son los cristianos? Ni ellos se pueden llevar bien. Así es que en 1 de Pedro 2:9, a ver qué dice esa 1 de Pedro 2:9 de memoria. ya lo vas a decir de memoria porque es uno conocido, ¿no? ¿Más vosotros hoy? A ver, fuerte. Tú léelo, tú búscalo y léelo. Porque qué lindo que estés recordando todo un libro de la Biblia. Y hay versículos que sobresalen. Escucha. Porque estaba bien cansada, imagínate. Somos un real sacerdocio. ¿Por qué tengo que vivir con una imagen propia baja? Soy de la línea real. Y no importa, no voy a caer bien a toda la gente. Esa es la verdad de la vida. No voy a ser mejor amiga de toda la gente, pero puedo ser amable con toda la gente. Y debemos de ser amables. Y hay vecinos que no nos quieren saludar, debemos de siempre saludar, aunque no nos saludan. ¿O qué haría Jesús? Diría, allá él. Imagínense, no concebimos a Jesús tratando a otro ser humano así. Así es que, ¿por qué yo lo voy a hacer? Si no me quieren saludar, ora por ellos. Y tengo vecinos que así son conmigo. Oro por ellos. ¿Qué puedo hacer? Saludarlos, amarlos. Si necesitan ayuda, soy enfermera, lo saben, los voy a atender. Otra excusa, nos conformamos con la situación. Decimos, ok, está bien, ya entendí, soy cristiana, debo de amar, voy a vivir con ella, pero no voy a perdonar realmente. Por eso, la tengo a distancia. Así como les dije, algunos aquí y algunos allá, no convivo. No, yo te digo, no yo, Dios te dice, invítela a tomar un café. Así tengo que hacer con esa amiga que Dios usa para moldearme en mi iglesia. Y así como tienes gente difícil, yo también tengo. Más fácil es alejar. Pero si amo, ¿no sería mejor? Y esa chica pidió que yo diera un estudio bíblico porque ella necesitaba un estudio esta semana. Va al estudio y llega y está escribiendo, no quiere ni ver a nadie. Y ella es la que quería el estudio. Y vaya que lo necesita. Y todos se dan cuenta cómo actúa en el estudio. Y estamos orando, amando. ¿A quién vas a invitar esta semana a tomar un cafecito? A mí, ay, poncho. Fácil es invitar a los que nos llevamos bien, difícil invitar a los que no. Efesios 4:32, ¿lo tienen anotado? ¿Qué dice la primera parada que no ha leído? Efesios 4:32. ¿Cómo nos perdonó Cristo? ¿50%? No, 100%. 100%. Y el Señor dice que debemos de perdonarnos así como Cristo nos perdonó. Y otra excusa, no es la última, pero es la última por ahora, por el tiempo. Ya lo intentaste. He tratado de vivir con ella. He tratado de ser amable y me manda por un tubo. Ustedes tienen la culpa que yo hago así ya 31 años. Ya. ¿Cuántas veces decimos esto? He intentado ser amable y no recibe mi amabilidad. No importa que no te la reciba, tú tienes que ser amable, ¿no? El otro día pedí disculpas a un vecino y me dijo, y no te disculpo. Y era por la forma en que hablé, pidiendo que bajara una lámina que les había platicado. Necesito que me lo bajen. Suena como orden. Ay, perdóname, soy gringa, a lo mejor no lo dije de la mejor manera. Vives en México, trato de hablar de la mejor manera, mil disculpas. Pues no la disculpo. Pero hay que saludarnos, hay que ser amables. Ellos no tienen a Cristo. ¿Ves? Todos vivimos en situaciones reales. ¿Ya lo intentaste? Sigue intentando. ¿O quieres que Dios tire la toalla contigo? ¿Verdad? ¿No? Así que tampoco debes de tirar la toalla con los demás y darte por vencida. Porque Dios nos va a pedir cuentas. Y Filipenses 4:13, ya lo saben de memoria, ¿qué dice? Todo lo puedo, todo en Cristo. A lo mejor no has podido porque lo haces tú y no estás orando y no le dices a una amiga que te sostenga el brazo, ora por mí, pide mis cuentas, me cuesta ser amable con esta persona y necesito que me pides cuentas, a ver si lo estoy haciendo. teniendo que rendir cuentas es más probable que lo logres. Cuando nadie sabe de nuestra lucha, pues no tenemos que pasar ningún examen o aprobación de nadie. Mejor hay que ser transparente con la gente para que te ayuden y que te pidan cuentas. Y si alguien te dice, pídeme cuentas, pídeles cuentas. No lo des por un hecho, ya lo superaron. Así que muchas excusas, pero ¿por qué debemos entonces de perdonar? El ejemplo de Cristo. ¿Qué ejemplo Él nos dio para perdonar? Empezando conmigo. Alejandro Paz, un poeta, dijo, cometer error es humano. Ah, pero perdonar, eso es divino. ¿No puedes perdonar? A lo mejor tendrías que examinar tu corazón para ver si realmente Cristo vive ahí. Colosenses 3:13. Soportando, y esa palabra soportando no es que no te soporto, es la idea de que si ando coja, tú llegues a mi lado plato y me ayudes a caminar bien. Esa es la idea de soportarnos. ¿Cómo puedo llegar a la vida de esa chica difícil en mi iglesia que anda coja, por eso me menosprecia y habla mal y así, estoy orando constante? ¿Cómo puedo meterme en su vida para ayudarla a caminar bien? Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos. No la saludo, me va a hacer algo otra vez, ¿no? Si estoy bien, debo estar orando para que ella esté bien. Así, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, escuchen esto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo te perdonó? 50, 60, 80%? No. Es 100% y es todo Él. No tuviste que hacer nada para que te perdonara. No porque eres buena onda, aunque lo seas. Él no te perdonó por quien eres. Él te perdonó porque Él quiso. En Deuteronomio 7, cuando habla de por qué Israel es el pueblo elegido, dice que no es porque era mejor, o porque era más abundante de gente, o más entregada a Dios. Dice por su puritito gusto. ¿Por qué te eligió? ¿Porque eres bonita? ¿Porque eres talentosa? ¿Porque tienes palanca en el gobierno? No, por su puritito gusto, por su gran misericordia, por su gracia a nosotros. ¿Cómo vives cuando mereces la muerte, con alguien te rescata de esa manera porque Él quiso? Es dar todo a Él, vivir para Él, dar tu vida a Él. No hay nada mejor en toda esta vida que seguir a Cristo, obedecerle con tu vida. Seas médico, seas mamá en casa, seas cajera, seas misionera, hay muchas maneras de servir a Dios. Claro, yo pienso que lo mejor es ser misionera, porque es lo que Dios me llamó para hacer, pero a lo mejor no es lo que te llama a ti a hacer. Pero de alguna manera todos somos misioneras. Si eres ama de casa, si eres cajera, si eres educadora, debemos de siempre vivir pensando en compartir nuestra fe con los demás. Jesús nos dio ese ejemplo de la manera en que Cristo os perdonó. ¿Y cómo nos perdonó? Dice en Mateo 18, versículo 21. ¿Cuántas veces? Mateo 18:21. Pobre Pedro, él pensó, wow, yo perdono una vez, dos veces, tres, ya estoy perfecto, ya hago más de lo que me piden en la religión. Mateo 18:21, ¿quién quiere leerlo? Entonces Entonces él quería, mira, Jesús, ¿siete veces? Y Jesús lo puso como, no, 70 veces 7, Pedro. No has agarrado la onda todavía. 70 veces 7, tampoco es ir contando 300, no, no, es siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. La gente que perdona vive más años. Porque si no perdonas, tienes úlceras, cánceres, dolores de cabeza, de espalda, de estómago. ¿Quieres tener enfermedad? No perdonas. Lo han comprobado científicamente. Totalmente. Claro, tienes que entender que si hay ofensas que de alguna forma perdonas, pero no vuelves a tener comunión con la gente. Hay algunos casos cuando hay, aunque Dios odia el divorcio, tengo un amigo, se casó con una chica que estaba divorciada cuando ella conoció a Cristo, sus dos hijos, y él estaba acosando sexualmente a uno de los hijos. Por años, y él pensando, el hijo de 22 años, ay no, no puede ser, es que él es pastor, debo de taparlo. Y cuando no pudo más, lo descubrió y se divorciaron. Ella lo ha perdonado, pero va a vivir con él. O sea, sí, Dios odia el divorcio y le parte el alma a esa situación. Otro caso, en mi propia familia. Yo cada vez que regresaba a Los Ángeles salía a tomar un café, a comer con un amigo de la familia, pastor del grupo de niños en la iglesia donde vive mi hermana en aquellos años. Padre soltero, vivía con su mamá y con su hermana, y su hija cuando venía a visitarlo, pues era amiga de mi sobrina, y mi sobrina quería ayudarla a conocer a Cristo, y una vez se quedó a dormir en su casa, con la abuela, la tía y el papá ahí. Y el papá, al dar el beso a la hija, empezó a jugar con mi sobrina. Un juego que le costó años en la cárcel. Y fue descubierto que él por años estaba sexualmente violando a su propia hija. Trató de hacer algo a mi sobrina. No llegó a mayores, gracias a Dios. Pero cuando la hija regresó con su mamá, le contó lo que le hizo mi sobrina. La mamá le dijo, ¿le dijiste a la mamá de Annie? Vamos a hablar en este momento. Y no contó con la astucia de que mi cuñado era policía en Los Ángeles en aquellos años. Supo, lo confrontó, le dijo, ¿te entregues o te llevo? Y pasó años en la cárcel, no por lo que hizo a mi sobrina, porque no fue mayor, pero pudo haber sido. Pasó años en la cárcel por lo que hizo a su propia hija. Antes yo salía a comer con él. ¿Creen que voy a volver a comer con él? No. ¿Lo he perdonado? Sí. Y he orado por él. Y una vez mi hermana me habló por teléfono, hablando mal de Felipe. Yo veía la amargura en su alma por lo que hizo. Y le dije, hermana, Paul pasó situaciones bien difíciles. Perdió todo, perdió sus hijos, todos. Quedó con la esposa en Ecuador, muele, muele. Y sus tres amigos le dieron consejos y palabras que lo desanimaron peor de lo que había vivido. Pero dice en Job 42:10, cuando Job hubo orado por sus tres amigos, Dios le trajo a lo doble de todo lo que había tenido. Y le dije a mi hermana, ¿estás orando por Felipe? ¿Estás orando para que él realmente conozca a Cristo? ¿Que él sea un hombre arrepentido por lo que ha hecho? Ora por él, ayuda a mi sobrina a orar por él. Así es que sí hay ciertas ofensas que van a poner un límite de amistad, de comunión con la gente, pero eso no quita que pueden perdonar. En un momento, en la segunda hora, vamos a tener el examen. Ya vayan preparándose, estudien mucho. Tenemos nuestros ejemplos, así como les estoy dando. Vamos a ir a Mateo 6. nuestro Padre Nuestro. A ver si podemos orar Padre Nuestro. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también tampoco nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ah, ¿verdad? No puedes orar el Padre Nuestro si no perdonas, te autocondenas. ¿Se dan cuenta qué grave es? No, dice, perdónanos nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Si queremos perdón, tenemos que perdonar. Si no, vivimos en una cárcel. Vivimos en una cárcel. ¿Te gustaría que Dios te perdonara de la misma manera en que tú perdonas? ¿O no perdonas? ¿Verdad que no? No. Dios quiere perdón total. En Marcos 11:25, el Señor nos da un reto y pocas veces lo tomamos en cuenta. O sea, yo sé que en las Santas Cenas nos enseñan a examinar nuestras vidas y no tomar la Santa Cena indignamente si tengo algo contra alguien y no estoy dispuesta a arreglar esa situación. Ojo, no tomas la Santa Cena si no estás dispuesta a arreglar la situación. Pero si estás dispuesta y en la oportunidad más próxima lo arreglas, toma la Santa Cena. Resuélvelo en tu corazón que lo vas a hacer. Si lo puedes hacer antes de la cena, hazlo. Pero si no puedes, resuélvelo en tu corazón que quieres hacerlo y toma la cena. Pero mira lo que dice en 25 de capítulo 11 de Marcos. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿No? Él nos anima a perdonar siempre. Es tan importante, tan importante. Hay un artículo que tengo de una hojita que recibí hace años. Quiero leerle acerca de una persona que no perdonó y lo que le pasó es real. Con la reciente muerte de mi hermano carnal, el Señor me enseñó algo para el cuerpo de Cristo. Mi hermano murió de la edad de 30 años, dejando una esposa y dos hijos adolescentes. Cuando el doctor descubrió que él tenía cáncer, esto ya había invadido todo su cuerpo. El médico, al platicar con mi hermano, dijo que la enfermedad había durado unos 3 años para que estuviera tan avanzado. Un día, el doctor le hizo una pregunta muy personal a mi hermano, Ricardo. ¿Había algo en su vida hace 3 años que le provocó gran tensión y ansiedad? Porque algunos médicos piensan que estos tipos de cáncer vienen por eso. Antes de morir, mi hermano lo confesó. Fue hace exactamente 3 años que empezamos a tener grandes problemas y conflictos con unos vecinos, llegando a tal grado que finalmente tuvimos que vender la casa y mudarnos a otro sitio. Pero aún así, el rencor me consumía. Oramos por la sanidad de mi hermano, pero con todo y eso, murió. Yo sé, si él hubiera vivido, hubiera predicado un solo mensaje: perdona, perdona, no vale la pena guardar rencor. Es grave, la amargura te consume, te encarcela. Todos tenemos ejemplos. Me acuerdo una Navidad, mis amados 3 sobrinos lindos me regalaron una toalla grande, roja. Yo antes hacía mucha gimnasia y amo a los gatos y tenía una carita levantando pesas en la toalla. Ay, pues yo estaba bien contenta, pasé mi toalla en el gimnasio, mostré mi toalla, mis sobrinos, el cariño y todo. Y tuvimos un convivio. Guardé mis cosas y después del convivio busqué mis cosas y la toalla, alguien la había robado. Antes yo iba a la gimnasia siempre orando, Dios, ponme junto a alguien a la cual puedo hablar de ti. Pero ahora yo llegaba a la gimnasia, yo decía, tú estuviste cerca de esa toalla. Ya no oraba para justificar. Perdí ese gozo porque robaron mi toalla. Y era en el tiempo que yo estaba estudiando para este estudio, para escribir el estudio. Y el Señor me hizo ver en mi corazón, Elena, ¿tienes todavía el amor de tus sobrinos? Gracias, Dios. ¿Tienes otra toalla? Tengo muchas. Ora por la persona que te robó la toalla. Y me moría la toalla. Hasta un día mi hermana me habló y le tuve que confesar lo que pasó con la toalla. ¡Ay, pues búscala! ¡Es roja! ¡La vas a encontrar! No, hermana, ya pasé por eso. Tuve que morir a la toalla. Otro ejemplo, me acuerdo cuando vivía en Guadalajara, me iba a Los Ángeles 3 semanas y una chica americana no tenía coche, estaba en el taller su auto y le presté mi coche. Ella nos iba a recoger porque mi hermana y mis 3 sobrinos iban a regresar conmigo por primera vez a Guadalajara y yo estaba feliz. Llegamos al aeropuerto y mi amiga no apareció, ni mi coche. Y empecé a imaginar algunas cosas, pero no tan grave, porque dije, ay, se equivocó de día, de hora. Pues tomamos taxi, llegamos a la casa, más tarde la noche no la encontraba. Luego supe el día siguiente que ella estaba en la cárcel porque atropelló un señor en mi coche y lo mató. Y ahí empezó la aventura, porque mi coche estaba en el corralón. Fuimos con el abogado, nos dijeron que mintiéramos, que dijéramos que ella iba a cierta velocidad, que consiguiera testigos falsos. El abogado aconsejándonos, porque él dijo, seguramente estaba borracho. Por eso él atravesó y no lo viste, pues hay que decir algunas cosas para ayudar la situación. Y me vino a la mente Proverbios 6, cuando habla de las cosas que Dios aborrece, la lengua mentirosa, ¿no?, el engaño y todo eso. Y fue mi amiga la acusada, pero yo abrí la boca y le dije, Señor juez, no podemos mentir porque Dios honra a los que le honran. Y se quedó a 4 y dijo, ¿ustedes son cristianas? Yo también. Pues decidimos no mentir. Ella fue declarada culpable y seguimos orando. Y lo que yo no supe es que él fue a argumentar con el juez más alto diciendo, yo le dije que mintiera, no quiso, yo le dije eso. Fue comprobado que el señor muerto estaba intoxicado y todo. Y lo que nadie sospechaba que iba a suceder, le habían pedido dinero para la fianza, un montón. El juez cambió el veredicto a inocente, le devolvieron su fianza. Y cuando fuimos al corralón a encontrar mi coche, nos advirtió, ellos roban todo ahí en el corralón, Elena, así que prepárate para lo peor. Mi sobrino fue el primero en encontrar mi coche, cubierto con una cobija gruesa, protegiendo el carro, todo intacto. Y les dije a los policías ahí, ¿cómo es que me dijeron? Y yo bien ingenuo, que quiten todo y todo está ahí. Ahí decidimos que era un buen coche, un Volkswagen, y que el dueño seguramente pronto vendría. No, les dije, Dios lo puso en su corazón porque es mi coche y yo les sirvo. Pero les digo todo eso porque, pues sí, tuve que pagar varias cosas por el carro, por reparar, y mi amiga nunca me ofreció pagar nada. Y causó amargura en mi corazón porque de buena voluntad le presté mi coche y ella se desapareció. Y estaba escribiendo este estudio y vino a mi mente, no me pagó, me dejó con todo. Mi hermana vino a México y yo no pude disfrutarla por ir a la cárcel y ir a buscar. Y el Señor me hizo ver nuevamente. Reparé tu coche, te di dinero, dejaste de comer por no tenerlo. No, perdónala, ora por ella. Ella necesita crecer en mí. ¿No es cierto? Todo en perspectiva. Dios nos ha bendecido con tanto. Y guardamos amargura por cositas insignificantes o cosas grandes. Pero Dios está en control. Mejor voy a orar por la gente que nos ocasiona esas cosas. Y les he dicho, mira, la única persona en la vida que llegué a odiar con toda mi alma, que no podía estar tan cerca como estoy con ustedes en primera fila porque me daba asco y vomitaba, era con mi propia madre, porque era alcohólica. No la toleraba, la odiaba y le decía que la odiaba. Me comía las uñas hasta que me sangraban por los nervios que me ocasionaba. Hace 12 años mojaba mi cama por los nervios de vivir con una mamá que tomaba día y noche. Y a 16 años Cristo llegó a hacerme una criatura nueva. ¿Ustedes creen que Él iba a tolerar esa actitud podrida con mi mamá? Trató duro conmigo para cambiarme desde adentro hacia afuera, para darme amor por mi mamá. Ni un día de la vida pasaba que ella no venía con sus puños. ¿De quién te vas a hablar de eso? Tú no eres diferente porque crees en Cristo. Estaba juzgando. Y ella me decía que yo era diferente ahora por Cristo. No era así. Era un proceso. Todavía estoy en proceso. No. Pero eso fue lo que aún con el amor y todo lo que ella tomaba, enojada porque yo creía en Jesús, Dios la usó como borracha para llamar a toda la familia a testificar que mi fe en Jesús. Toda la familia un día oyó que Jesús se ofrecía por mi mamá a su mamá. ¿Qué creatividad de Dios? Lo que yo no pude hacer a testificar a mi familia, a mi mamá lo hizo borracha. ¿Y cuánto años? De que yo entregué mi vida a Cristo, mi mamá entregó su vida a Cristo. Una semana antes de morir, me dijo 15 minutos antes de morir, Dios es grande, y me dio una mamá ahorita para hacerme la mujer que soy hoy. ¿Quién soy yo para guardar rencor? ¿Quién eres tú para guardar rencor por lo que te pasó? Dile, Dios, lo que permitiste en mi vida, ayúdame a aprovechar lo que tú permitiste en mi vida para ser semejante a Cristo. Romanos 8:29, mira lo que dice. Romanos 8:29. ¿Quién quiere leerlo? Romanos 8:29, después del gran versículo de Dios usa todo para nuestro bien. Y ahora, ahí atrás de ti ganó. 8:29.
Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme al hermano de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Él nos está preparando con su hija celestial, sea mamá, esposo, persona que te violó, persona que te hizo, es su hija para moldearnos a la imagen de Cristo. ¿Por qué debemos de perdonar? Vemos el ejemplo de Cristo. Vemos que debe de ser siempre el perdón. Y todos tenemos ejemplos. Y nuevamente, Marcos 11:25, para no tener estorbo a nuestra oración. Cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. La segunda hora vamos a ver cómo Dios nos da la capacidad para perdonar. Vamos a tener el examen también, vamos a ver cómo perdonar. Que vamos a orar para terminar esta hora. Señor Jesús, tú que nos hiciste íntimamente, nos conoces y has permitido cosas en nuestras vidas que quizá ahorita no entendemos, pero tendrás un plan perfecto, porque nada puede pasar en nuestras vidas sin tu permiso. Lo mismo que fue con Job, es cierto en nuestras vidas. Y muchas veces, pues así como con Job, fue tu iniciativa de decir a Satanás, Quizás las cosas han sido tu iniciativa de permitirnos pasar por pruebas para ayudarnos a madurar, a crecer, a confiar en ti. Eso solo en la gloria sabremos. Pero queremos vivir vidas que te agradan. Queremos que tú arranques esa amargura de nuestras almas para darnos la habilidad de perdonar y entender que tienes un plan en permitir cada cosa para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.